geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y James Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Hablaremos hoy del último emperador de la dinastía Shang en la China. Así que vamos a la China. La dinastía Shang es una de las más antiguas de la China. En realidad, la anterior a la Shang es la Xin, que es un poco conjetural, casi no es una dinastía histórica del todo, pues los datos no son fidedignos. Podríamos decir que la Shang es la primera dinastía que está más o menos documentada. Gobernó la China desde el siglo XVI a.C. hasta el siglo XI a.C. El primer emperador de la dinastía Shang se llamaba Tang y derrocó al último emperador de la dinastía Xia, un emperador llamado Jie, que era bastante parecido al último emperador Shang, del que ahora hablaremos. Lo primero que dijo Tang, el primer emperador Shang, cuando derrocó a Jie, fue lo siguiente. Tengo aquí...
¿Pero cómo puede tener
lo tengo aquí, el original? Dijo, tengo mucho miedo, amigos. Extraordinario que una persona que acaba de derrocar a un gobernante diga, tengo mucho miedo, amigos. Temo que este gesto, el de derrocar a otro emperador, pues fue el primero en hacerlo, sirva de ejemplo a mis sucesores. Y tenía razón.
Claro.
Pasó toda la extensa dinastía Shang y llegó un emperador que iba a ser el último de la dinastía Shang, que se llamaba Zhou Xin. Zhou Xin. Mi chino es más bien del interior. Bueno, las crónicas antiguas son muy específicas, así que podemos saber qué es lo que hacían los emperadores, porque a cada año le ponían un nombre que respondía a alguna cosa que hubiera hecho el emperador durante el año. Así que, en el gobierno de Zhou Xin, las crónicas dicen, durante el cuarto año, el emperador realizó una cacería, se llamó el año de la cacería. En el quinto año construyó una torre, el año de la construcción de la torre. En el décimo año, qué sé yo, le encajó una patada a un perro, el año de la patada al perro, y así. Pero en alguno de estos años sucedió algo muy importante para esta historia. Fue durante el noveno, cuando las tropas de Zhou atacaron el estado de Yeosu, y Zhou Xin capturó para sí, durante ese ataque, a la bella Daji, de quien se había enamorado, quien se enamoró posteriormente, y se casó con ella.
Oh. Pero medio la capturó. Como
la capturó. Había guerra, invadimos el estado de Yeosu, había una mina llamada Daji, y yo, mira aquella mina, dijo el emperador, captúremela. Y se la capturaron y él se casó con ella. Ahora bien, el emperador hizo construir para ella un edificio con los muros rojos,
a todo trapo,
las puertas adornadas con piedras preciosas, bueno, qué sé yo, y así. El emperador parece que era un hombre inteligente y de extraordinaria fuerza física. También cuentan que con su inteligencia y su fuerza disimulaba algunos vicios. Parece que Zhou Xin era muy aficionado a la bebida.
¡Epa!
Y a la licencia.
Señor.
Erótica. A los excesos sensuales.
Por favor.
Excesos a los que vivía locamente entregado. En compañía de Daji, su mujer.
En compañía.
En compañía, que parece también que marcaba 1.33 la milla. La tal Daji. Pero además era mala, digo yo, para que ya se pongan en situación. Según historiadores chinos, como por ejemplo Xi Maxtian, de cuyo juicio no tenemos duda, Daji era extraordinariamente perversa.
Oh, señor.
Notablemente, y notariamente también, lujuriosa. Y por culpa de esta lujuria y de esta perversidad, el imperio Shang fue a la ruina. Me hubiera gustado mucho conocer a esa dama.
Sí.
Para diversión y recreo de Daji se componían los cantos más licenciosos.
Ajá.
Por ejemplo, estas cosas así. ¿Cuál es un canto licencioso? La China entera cantaba
Eleaea. ¿Y en chino Eleaea se pronuncia igual?
Se pronuncia igual. Dedicamos este coso, nuestro canto licencioso. Esos eran cantos licenciosos, pero también componían danzas sensuales y organizaban las orgías más escandalosas.
Señor,
la corte estaba situada en el distrito de Qi, departamento de Huaihui, y allí fue edificado el palacio de la emperatriz. Estaba rodeado de un extenso parque lleno de animales,
una especie de zoológico abierto,
algo así. Pero además reinaba en el parque la disipación. Había, por ejemplo, un estanque de vino. De los árboles colgaban pedazos de carne seca.
No,
¡qué corte! ¡Qué lujo! Me ibas caminando y dije, ¡qué gana de clavarme un salamín!
Claro, una especie de fiambre.
Claro, en vez de colgar durazno de los árboles, que eso cualquiera, ¿no?
Sí.
Colgaban fiambre. Entonces vos te subías, cachabas un pedazo de mondiola.
Después ibas a la pileta, tomabas un poco de vino.
Ibas a la pileta, te metías adentro, comías mondiola y tomabas vino. A eso le llamaban disipación. Pero acá dice también que hombres y mujeres se perseguían desnudos.
Ah, pero es un asco esa casa.
En el palacio había 9 salas especiales donde se bebía toda la noche. Y aquí encontramos la rima con Jie, el último de la dinastía Xia, que según se dice también colgaba carne seca de los árboles y también tenía estanque de vino. Es decir, en China se sabe que el que tiene estanque de vino y carne seca colgando, es muy probable que sea destituido. Los estanques de vino eran tan profundos que se podía navegar en ellos.
Con un bote.
Caramba. Siempre había 3.000 hombres que esperaban oír un redoble de tambores. Cuando los tambores redoblaban, se precipitaban al estanque a beber vino como bueyes. Pero además de los asuntos relacionados con placeres sexuales y etílicos, la perversa Daji disfrutaba con los castigos a sus súbditos.
Sadomasoquista.
En un momento advirtió que los castigos existentes eran muy suaves y resolvió terminar con todo aquello. Ella misma se encargó de hacer más feroces las penas. Inventó instrumentos de tortura. Uno de ellos, el calolífero, o el calentador, era una pieza de metal caliente que los castigados tenían que agarrar con la mano. Había un canto licencioso que hablaba de eso, justamente, de cómo agarraban con la mano
el fierro caliente.
El fierro caliente. Sí. En chino, la palabra fierro caliente y agarrar con la mano son la misma palabra. Cuando uno dice fierro caliente en chino, ya se sabe que lo está agarrando con la mano. Yo una vez conocí a un chino, estábamos hablando y por ahí conocieron a un médico. ¿Cómo es su nombre? Dijo el chino. Roverano. Y el chino le dijo, fierro caliente. Otro instrumento inventado por esta perversa Daji consistía en un pilar de cobre cubierto de grasa. Era como un palo enjabonado, pero horizontal, tendido sobre un abismo bajo el cual había carbón encendido. A esto le llamaban el asado. Hacían pasar a un tipo por el caño hasta que se caía, naturalmente, y los cortesanos festejaban con toda clase de vítores aquella caída. ¡Ay! Decían. El emperador Zhou Xin, atento a las vibraciones de Daji, accedía a todo su pedido. ¡Ay! Vamos a hacerle agarrar a este un fierro caliente. Bueno, el otro que pase por el caño, más sí. Bien. Entonces los príncipes de los reinos del imperio empezaron a rebelarse. Entre los estados feudales estaba el de Zhou, gobernado por Gou Guang, que decidió pelear contra el emperador. Antes de eso, dos amigos de Gou Guang habían intentado curar al emperador de su ciega pasión, pero fueron condenados a muerte. Incluso el cuerpo de uno de ellos fue descuartizado, guisado y enviado a Gou Guang con la recomendación de que acompañara aquel guiso con licor de arroz. Todo esto bajo la inspiración de la perversa Daji. Entonces Gou Guang se indignó y atacó al emperador, pero fue derrotado y lo metieron preso. Estuvo en la cárcel varios años y durante este tiempo escribió una de las obras más famosas de la literatura china, nada menos que el I Ching, sí, o Libro de las Mutaciones. Fue escrito en Kana. Yo creo, sin embargo, que no fue Gou Guang el que escribió el I Ching, sino Chang, un amigo de Gou Guang, que también fue preso. Que tampoco lo escribió ese, sino que ya era un libro muy antiguo. Lo que escribió Chang fueron comentarios al I Ching. Y esos comentarios lo definieron como una pieza filosófica y literaria. Pero mire usted, como si usted quiere escribir el I Ching, no tendrá más remedio que hacerse meter preso por la perversa Daji. Y en la cárcel, entonces, escribe ese libro que sirve también para adivinar. Todavía hoy, yo antes de tomar una decisión, por ejemplo, antes de venir a ver a Zategui, tiré las monedas del I Ching y me dijeron, más y vaya.
Hay una serie de hexagramas.
Los hexagramas del I Ching. Pero en las grietas está Dios que acecha, dice Borges en su poema.
Hay una edición.
Sí. Bien. El caso es que finalmente lo derrocaron al pobre Zhou Xin y empezó una nueva dinastía. Gou Guang, el supuesto autor del I Ching, murió en aquellas luchas. Los ejércitos del emperador fueron derrotados. Zhou Xin se recluyó en su palacio. Cuando vio que ya estaba rodeado y que no tenía esperanza de triunfar, ¿qué hizo? Se encerró en el palacio y empezó una orgía.
¿Pero cómo tenía
una orgía con todo lo que le quedaba? Todos los nietos estaban ahí. Bueno, dice,
¿qué dijo? A divertirnos que se acaba el reinado.
Exactamente, a divertirnos que viene la próxima dinastía. Y hubo una última reunión de bebidas y amor. Cuando ya estaban llegando los soldados enemigos, les prendió fuego al edificio para no caer en manos del enemigo. Y así Zhou Xin, su esposa, que estaba también en ese bailongo, y todos los participantes de aquella última orgía murieron quemados. De ese modo terminó la dinastía Shang y empezó la Zhou, que duró hasta el año 256 a.C., donde comienza la dinastía Qin o Qin, que es la dinastía de Xi Huangti, aquel que empezó a construir la muralla china, aquel que abolió los libros, aquel que quería huir de la muerte y tenía 365 habitaciones para dormir cada noche en una diferente. También tenía una prefabricada para los años bisiestos. Pero esa es otra historia. Bueno, ¿a quién dedicar esto? Son todos malos, ¿no?
Sí, la verdad que...
A mí el ají no me gusta mucho. Y es una suerte, ¿no? Quiero decir, a ver si me sale esto. Si una mujer es muy mala, es más fácil desenamorarse de ella, ¿no? ¿Vile?
Sí, sí.
Cuando uno lo deja a una mujer y esa mujer comete una traición de un grado de vulgaridad insoportable, uno deja de sufrir, no sufre tanto.
Sí, sí, es verdad.
Cierta...
Al convencerse de que es mala, uno no sufre.
Cierta bajeza moral, cierta vulgaridad moral, desmerece la belleza y entonces dice, ah, ¿qué me importa? ¿Qué me importa? Si era capaz de no sé qué, tal cosa, ¿no? Así que, por eso me gustan tanto las mujeres malas. Solo para no sufrir cuando me dejan. Pero no tengo suerte, porque todas las mujeres que me han dejado han sido muy buenas. Y hay otra cosa peor, el malo he sido yo. Bueno, hemos ido a la discoteca y nos comunicaron con tristeza. La discoteca de este centro, del Centro Roberto de Vicenzo, que tiene una discoteca...
Hoy estuvo acá a la tarde en la discoteca, ¿no? De acá de...
Sí, en la discoteca. Me dijeron... La discoteca es lo peor que tenemos. Está muy lindo este centro, mucho deporte, muchas canchas de básquet, muchas instalaciones, baños, sacamos los chicos a la calle, pero discoteca tenemos, no tenemos. ¿Cómo? Dije, un escándalo.
Me imagino.
Un escándalo hizo, me contaron, que salió de acá a la calle.
¿Cómo? ¿Qué se piensan? Atorrantes, qué sé yo. Y al final me dieron un disco que, según me dijo el discotecario, yo no le creí, ¿no? Me dijo que se refería a Daji.
¿En serio?
Esta mujer tan mala, tan perversa.
Solo lo tienen aquí, ese disco.
Sí, de tanta malevolencia. Es un tango que se llama La Maleva. En alusión, seguramente, a esta perversa mujer.
Sí, está seguro de eso, ¿no?
Sí, sí, por lo menos así me lo dijeron. Incluso me lo dijo el de enfrente. Mientras le guiñaba el ojo, no sé por qué, al discotecario.
Sí, lo estaban cargando.
Escucharemos entonces a Aníbal Troilo y a Roberto Grela en este tango de Mario Pardo, un guitarrista, pero que yo conocí hace muchísimo tiempo, que tenía como 100 años él. Era el papá de una persona que yo conocía, también músico, ¿no?
¡Qué fantástico!
Sí, sí. Bueno, vamos a escuchar entonces La Maleva, en recordación de la perversa Da Ji. Thank you.
Aníbal Troilo y Roberto Grela, La Maleva.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible. Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Ah, oh, qué nochecita, ¿eh?
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio, yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Exclusivo bajamusica.com. Ahora podés tener los 5 mejores temas de Arjona por solo 3 pesos con 50 y sin moverte de tu casa.
Conseguir la luz del sol a medianoche.
Es muy fácil. Solo tenés que enviar un SMS desde tu celular con la palabra Arjona al número 10010. Recibirás tu PIN y al ingresarlo en www.bajamusica.com podrás bajarte a tu PC 5 temas de Arjona en solo 3 pesos con 50. Arjona, al 10.10 y disfruta la mejor música.
Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Broken my heart.
Estás en Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Señoras, señores, es un momento propicio para dar comienzo al siguiente segmento.
Vení acá que te rompo la trompa, nuestra habitual sección dedicada a la educación de los niños. Enseña a su chiquito buenos modales en la mesa, cómo cortar el hipo, tire todo lo negativo.
Me gusta el del hipo, ¿eh?
El del hipo es breve, pero si quiere podemos empezar con esto.
Qué incómodo que es el hipo, porque viene cuando se le antoja. Se va también, idem.
Sí. Y acá dice, ¿tiene hipo en forma repetida? Sí, es la única forma de tener hipo. Y aquí hay consejos. Primer consejo, Guidepi.
Sí.
Coma una cucharadita de azúcar. Interrumpe los impulsos nerviosos de la boca que provoca la contracción del diafragma.
Así es.
¿Sí?
Sí. El tema es el diafragma. El diafragma,
sí, señora.
Es una especie de músculo que tenemos acá a la altura de la parte de arriba del estómago. Se contrae glu glu y produce el hipo. Glu glu.
Qué notable. Y uno no puede tener control, doctor, sobre, discúlpeme, ¿no?
Sí.
Sobre ese músculo.
No, porque es involuntario.
Pero haciendo control, haciendo control mental.
Claro, porque acá con mi marido nosotros vamos vamos a yoga.
Discúlpeme, usted es mucho más grande que su marido.
No, es que estoy sentado en una silla más alta. vamos a yoga con ¿cómo se llamaba este? Con Andrés Percivale.
Ah, sí.
Hacemos todo lo que tiene que ver con yoga, con el tarot, con el control mental del doctor Silva. Toda, donde hay una gilada, ahí nos anotamos. Bueno, y
hacemos el curso de respiración.
¿Y todo sabe por qué? Para que no nos dé hipo.
Bueno, le explico el, lo que sería el... sencillamente para que ustedes puedan entender, les explico lo que es, digamos...
Sí, háganlo en un lenguaje sencillo,
sí.
Porque tanto yo como mi esposa somos un poco estúpidos.
Bueno, el hipo viene por una diferencia, un contraste de temperaturas muy grande. Por ejemplo, usted está comiendo, suponga, tacos a la mexicana con picante...
¿Viste, Raquel?
Y toma un jugo helado. La diferencia de temperaturas entre tacos...
Entre el taco y la media suela produce el hipo.
Y le agarra el hipo.
Por eso cuando vos estás fría y yo no...
Claro, y enseguida nos da hipo. Después, si no le da resultado esto que acabo de decir, que es nada, aspire aire y sóplelo a su marido, o al aire, no se sabe, en forma lenta y continua.
Exactamente.
Así, ¿ven, amigas?
Ahí viene el hipo.
¿Sí?
¿Sabe por qué es eso? Porque equipara la temperatura.
Ah, menos mal que me lo dicen.
Si esto no le da resultado, chupe hielo molido. Un momento, yo lo estaba tratando bien. Dice, o mastique y trague pan seco. O póngase una bolsa de hielo en el diafragma, bueno, señora,
cosa,
debajo de las costillas. O haga gárgaras con agua. O retenga la respiración y cuente hasta 10. O trague en el momento que se le acerca la sensación de hipo.
O cállese.
Hago cualquier cosa y se cura.
Yo cuando tengo hipo y estoy haciendo el programa,
sí,
trato de hacer coincidir el del hipo
¿Con
palabras comenzadas en hip.
Por ejemplo,
en el África hay muchos hipopótamos.
Pero ¿cómo no puede ser?
El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados que hacen.
Pero escuche, no puede sostener una conversación con palabras todas.
El otro día le estaba diciendo eso justamente a mi marido en el hipódromo.
Se despacha. Se despacha cuando llega el top que marca la hora, ¿no? Porque hace...
También. ¿Es con H?
Sí.
Bueno, muy bien.
Le doy un consejo casero por el tema del hipo.
¿Cómo no?
No tomen bebidas demasiado frías ni demasiado calientes. No coman comidas demasiado frías ni demasiado calientes. No vayan a ambientes demasiado fríos ni demasiado calientes.
Una vida asquerosa.
Una vida tibia.
Entonces vayamos a enseñar a su hijo buenos modales en la mesa, ni aunque sea patadas.
Bien, ahora.
Bien, vamos a enseñarle, por ejemplo, cómo se toma la sopa. Incluso a usted, porque nos llaman muchas personas que dicen, mire, mañana tengo un banquete en la embajada de Bélgica y soy una verdadera bestia.
¿Y le van a dar sopa en el banquete?
No sé, pero imagínese que me den sopa y no sé cómo tomarla. Tenemos aquí los consejos del licenciado Vidriera. La sopa se toma naturalmente con la cuchara.
Sí, es el elemento natural.
Claro, nada de cuchillo, tenedor y mucho menos el plato. ¡Una bombilla!
¿La bombilla de mate?
Sí, o pajita de Coca-Cola, como hacen algunos. No. Dice aquí, no hay que llenar demasiado la cuchara. Una regla importante es esta.
No, porque se vuelca. La cuchara llena con el temblequeo de la mano.
Desde luego no hay que hacer ruido. No. Eso no hace falta que se lo diga, ¿no es cierto?
No, más vale.
Ahora, muy bien. Si usted quiere tomar la sopa hasta el final, hasta las últimas consecuencias.
Sí.
Y no quiere dejar.
Tiene que dejar un poco. Iba a dejar el plato seco.
Yo que me la quiero tomar toda. No incline el plato hacia usted, dice aquí. ¿Cómo? ¿Por dónde lo va a inclinar? Sino hacia el centro.
¿Cómo?
¿Cómo se inclina?
Hacia el centro de la ciudad, me imagino.
¿Y cómo se sabe dónde está el centro de la ciudad? Una brújula tiene que estar. ¿Cómo?
Ah, no, hacia el centro de la mesa.
Ah.
Ah, para afuera.
Ah, inclina hacia el centro de la mesa.
Inclina el plato, da la vuelta y se lo toma. No.
No, del mismo lado.
Y digo yo una cosa, sí. Las últimas cucharadas, ¿no? A mí me parece. No está permitido tomar el plato.
No, señor.
Sí, aunque
sea hacer una salvedad y decir, perdón, señor Marqués, a la criolla, dice usted. No.
No, señor, no. Además, lo más. La sopa más complicada, porque hay sopas y sopas, pero la sopa de cabellos de ángel. Que es una casi no sopa, porque.
Claro, porque el cabello de ángel es tan espeso que casi son como fideos.
Casi lo pueden
son fideos, de muy delgado diámetro.
A mí me quedan, discúlpeme esta confidencia, ¿no? Ya que estamos aquí, tengo una duda yo también. Me quedan colgando los fideos cabello de ángel. ¿Qué se hace cuando uno está, por ejemplo, en un banquete oficial? El rey de España. Viene el rey de España y usted toma una cucharada de sopa y le quedan colgando los fideos cabellos de ángel más o menos
pegados encima,
y pegados casi como una decoración de su cara. ¿Qué hace? ¿Se disimula? ¿Sí? Yo lo que hago es chupar fuertemente para adentro.
Sí, pero hay que chuparse, me canté.
Además puede salpicar.
Yo a veces llego al límite de mi capacidad torácica y los fideos ni se mueven.
No, porque es primero que es muy delgado. Y segundo, que está adherido y pegado
adherido,
a la cara.
A veces uno no se da cuenta, después a la tarde o al otro día, uno se va a peinar y ve como una cosa que tiene aquí, como un adorno.
Sí, seco, ya, ¿no?
Y ahí sí ya, cuando lleva más de un día, casi te duele cuando te lo dejas. Sí.
Es el cabello.
¿Y qué es lo mejor en ese caso?
No, lo mejor es hacer algún gesto en cuyo trayecto usted pueda extraer
con la mano.
Con la mano. Con la mano.
Usted pone cara de pensativo y dice, y se toma la barbilla y se saca los videos.
Y se va sacando.
Y se lo pone en el bolsillo superior de la chaqueta.
O sea, hace el interesante, el que escucha con mucho interés y pone la mano en la pera.
Es verdad.
Yo le quería hacer una pregunta, porque recién hace
un
ratito usted hablaba acerca de la cantidad que debe alojar de caldo la cuchara. Le hago otra pregunta. Cuando uno acerca la cuchara a la boca, ¿uno tiene que succionar?
Naturalmente.
¿O abre la boca y
se mete la cuchara? Hay dos técnicas, me parece, ¿no es cierto, profesor? La una, como dice el señor, es meter la cuchara llena en la boca, bien hasta el fondo.
Sí.
Bien hasta...
casi la campanilla.
Casi la campanilla, ¿para qué? Para no derramar la sopa fuera. Entonces, cuando usted está seguro que la tiene toda adentro la cuchara, permite, entonces vuelca el contenido. Da vuelta así como un camión volcador, ven, amiga. Y después la saca, la cuchara. Y al sacar, para mejor aprovechar el alimento, usted cierra un poco la boca. Como si fuera un chupetín la cuchara. Sí. Y entonces, de salida, con el labio superior, arranca todo el resto de sopa que pudiera quedar. Y lo disfruta luego haciendo así.
No con tanto alarde, pero sí... la lengua es lo que debe acompañar. Aquí la clave es la lengua.
¿La lengua acompaña la cuchara dentro de la boca?
La lengua
por abajo o hace un trabajo de limpieza sobre la cuchara.
Por abajo, extendiéndose hacia arriba, cobija a la cuchara, extrae el alimento y lo envía hacia él.
¡Qué lengua que tiene!
Más difícil que tocar la trompeta. Ahora bien...
es la lengua de Aladino esa.
La otra posibilidad es la que señaló el señor también, sí, que es la de la mera succión. Usted se pone
solamente
la cuchara,
la punta,
la puntita nomás, y la pone en la boca y empieza. Y por succión entra todo el líquido. Usted no tiene que andar metiéndose la cuchara hasta el segundo patio.
Pero además es poco elegante.
Fantástico, y entra a alta velocidad.
Sí.
Y entra con mucho aire.
Entra con mucho aire, eso está mal. Y entra con mucho ruido, vamos a decir la verdad, ¿no? Una cosa así...
Eso es la parte desagradable.
Sí, es la parte desagradable. Y mucho más desagradable si uno no quiere interrumpir lo que está diciendo y utiliza el mismo aire para continuar el discurso para adentro.
No.
Por ejemplo, a mí me parece que este problema del campo...
Nunca escuché una opinión más acertada.
Me llamo Alejandro. Hablar para adentro, y mucho menos mientras uno toma la sopa, es peligroso.
Tengo otra pregunta. Bueno, a mí me encanta la sopa. Soy, creo que de la Argentina, debo ser el tercero o cuarto en un ranking que más le gusta la sopa a todo el país.
Pero felicito.
Yo soy el segundo, ¿eh?
Sí.
Ah, bueno, muy bien. ¿Sí? Y hay una sopa, sobre todo en el campo, que vienen con pedazos de carne o de estofado.
Sí, se quedan de otras comidas.
¿Y cómo se come eso? Porque uno está con la sopa, líquido.
Lo malo es la sorpresa. Es cuando usted está seguro de estar tomando sopa y por ahí la misma cacerola, su esposa, o especialmente su abuela, ¿vio cómo son las abuelas?
Mete algo que le sobró.
Hicieron un guiso.
Sí.
Y quedó el guiso ahí, ni limpiaron la cacerola. Le echaron la sopa adentro y le quedó ahí la sobra de guiso, y usted está tomando una sopa y se encuentra con un pedazo de carne, onda garrón.
Sí.
Eso es terrible. Y en una reunión, en una reunión en la embajada de Bélgica, usted siente que entra en la boca un pedazo de carne dura como los músculos de Charles Atlas. Quiere tratar de masticarla, le salen lágrimas de los ojos. No,
aparte le digo que ese tipo de carne... usted no la puede...
No la reduce nunca.
La reduce y se va metiendo entre los dientes.
Sí, y usted tiene siempre el pedazo de carne, tal como entró, pero pegado entre los dientes. ¿Qué hace? Un señor que yo conocía se mató.
No, porque no pudo.
Estaba sentado al lado de mí en una recepción de la embajada, casualmente de Bélgica.
Pero siempre va ahí, usted.
Sí, yo siempre voy ahí. Pues.
¿Es belga usted?
No siempre. Este muchacho estaba comiendo sopa y se ve que se le metió un pedazo de carne que era de una recepción del domingo anterior. Me escribió en un papelito porque estaba... yo le vi las lágrimas y la cara congestionada. Y dice, me comí un garrón.
Un guiso de garrón.
Al rato me escribe, a la media hora me escribió de nuevo. Él estaba, participaba de las conversaciones, nada. A la media hora me escribe, está como recién entrado.
No lo puedo
reducir. ¿Qué hago? Yo le hice así. Y por ahí lo veo que el tipo se agacha bajo la mesa y se oye un disparo.
¿Pero cómo? ¡Bum! Pero que tiene un revólver en la recepción.
Un revólver y con mano temblorosa me acerca un papelito, ¿sí? Y lo deja sobre mi plato y después cae exánime.
Claro.
Me maté, decía el papelito.
Por una todo cosa así.
Por papel.
Poco claro. Extremo. ¿Qué tendría que hacer la gente que come los caramelos mumú de leche? Que se pegan al paladar.
Se pegan. Hay gente, los chicos andan con caramelos mumú pegados hasta ya a los 18, 20 años. Caramelos que empezaron a comer a los 7.
No hay manera.
Tengo otra pregunta con respecto, yo me quedé con el tema de la sopa que me interesa mucho. Yo soy uno de los 3 o 4 mejores de Argentina.
Yo soy el 2.
Es el segundo. Es el...
¿Y usted?
No, yo no había ido ese día.
Ay, mi madre prepara una sopa de verduras muy completa.
Y justo hoy en el día pedazo de la misma. En el día de la sopa de verdura muy completa.
Es fantástica, pedazos de zanahoria, etcétera. Y trae unas rodajas de choclo. Pero con el marlo,
entero el marlo,
entero.
Oh, eso es muy peligroso también.
¿Cómo se come eso? Porque yo lo levanto con la cuchara, pero tiene el marlo, los granos.
Y que usted, yo me pregunto, ¿no? Lo mejor, lo mejor es preparar un aparatito de esos que hay para tomar el marlo.
Ah, o sea, unos pinchos
de punta y punta. Usted está tomando la sopa y en determinado momento se detiene. Hace un gesto al dueño de casa y le dice, soperme. Y pela los dos pinchos, se lo inserta al marlo.
Ahí va.
Y lo calla con las dos manos. Y le dice a todos, ahora soy otro muchacho. Y le empieza con la mano directamente a dar al marlo. Ahora, ¿qué hace uno cuando ya se... cuando terminó de comer el choclo? ¿Qué hace con la parte del
marlo? Hay que descartarlo.
Hay que... yo me lo meto al bolsillo.
¿Sabes lo que hacía yo de chico? Y esto, ¿verdad? ¿Verídico? Después me comía el marlo.
Yo había leído eso en alguna biografía.
No, sí. Señor.
Yo lo estaba intuyendo.
Muy bien. Finalmente, las pastas, dice aquí.
Me comía el marlo.
Los macarrones y los tallarines no se deben cortar con el cuchillo. Como ustedes saben, se enrollan con el tenedor, se llevan a la boca, con ayuda de una cuchara.
Sí, pero escúcheme, hago una pregunta, Alejandro. Hoy estoy muy preguntón. A veces uno empieza a enrollar con el tenedor y es todo lo, todo el plato es el mismo fideo. Saca un pedazo así de fideo.
Yo empecé una vez, está muy bien lo que dice usted. Una vez empecé a enroscar un fideo, no solo era el mismo fideo, sino que tenía una punta sola.
¿Cómo puede ser? Tiene que tener dos puntas.
Era una cámara de bicicleta.
Enroscando, enroscaba y siempre me quedaba fideo sin enroscar y seguía. Se fueron yendo las personas, pasaron los discursos, todos comían el postre, empezaron a baldear y yo estaba todavía, me quedaba sin enrollar.
Pero ¿cómo puede ser?
No sé.
Para un lado y para el otro lo enrollaba.
Cosas que suceden, sí. Hay algunos postres que son especialmente difíciles de ingerir, ¿no?
Uno es el flan.
Ah, el flan es difícil por ese carácter semoviente.
Y resbaladizo.
Resbaladizo, escurridizo. El flan no se deja.
Tiene que ser una cuchara rugosa para comer flan.
Sí, es verdad. Pero a mí el que más me inquieta es el panqueque.
Usted
se lo come con... porque a mí me gusta comerlo con la mano, discúlpeme.
Sí, pero se le sale por el otro lado.
Exactamente. Si usted toma el panqueque con las dos manos, ¿vale? Embajada de Bélgica...
tipo flauta.
Primero, también, se dirige al dueño de casa y dice, permiso, embajador, pero me lo voy a lastrar a la criolla. Dice, lo agarra con las dos manos. Con la izquierda, la parte más próxima a su boca... a la embocadura, y con la derecha la parte más lejana.
Un clarinetista.
Como un clarinetista, exactamente. Pero, si usted no lo pone en forma horizontal y perfectamente horizontal, empieza a piantarse el dulce leche.
Sí,
que, ¿verdad?
Sí,
abajo.
Sí.
Pero si usted pone el panqueque vertical, así tipo clarinete, se le escapa el dulce leche.
Sí, es verdad. A menos que usted, no sé, aspire mientras lo come.
No, o a menos que usted tenga, por ejemplo, un entenado, un amigo, un colaborador.
¿Qué hace?
Una novia. ¿Para qué tiene novia uno?
Sí,
¿qué? Y le dice, amor mío, encárgate de la parte inferior del clarinete, del panqueque. Entonces, este amigo o colaborador, tiene que ser muy amigo,
sí,
¿no?
Sí.
Se sienta debajo de la mesa, frente a usted, mirándolo a usted, Mientras usted se come el panqueque, él de abajo abre la boca y se va incorporando el dulce de leche que a usted se le cae.
Ay, es asqueroso eso.
O comienza a deglutirlo de punta, uno en una punta y otro en la otra.
Eso cuando son novios.
Hasta llegar
y
al
Y como la dama y el vagabundo llegan a la mitad y se besan ante el aplauso de toda la embajada de Bélgica.
Claro.
¿Le puedo dar un consejo?
Sí.
El panqueque es flexible. Lo puede doblar. Y que queden las dos puntas.
Las dos puntas en dirección a su boca.
Sí, señor.
En forma de U.
Sí, señor.
Yo hice eso muchas veces hasta que un día se me rompió el panqueque.
Claro, porque a veces no es tan flexible.
No es tan flexible, son panqueques un poco quebradizos.
Claro.
Bueno, con las consecuencias que usted ya puede imaginar. Lo peor es el panqueque de manzana. Porque la manzana parece que se divide fácilmente, pero no, como sucede con algunos movimientos de la Argentina.
Sí.
Entonces, usted lo muerde la manzana y dice, chau, la dividí. Me la como, dice usted.
Sí, sí.
Pero... Se puso una torta de manzana, ponele, ¿eh?
Sí. La agarra... Siempre está hablando de manzana con un poquito de cáscara, usted, me parece. Con un
quizá
poquito de
manzana,
piel.
Pero asada y confitada en
torta. Sí, sí, sí.
Le pegó el tarascón y dice, chau, ahora viene cuando... Y quedó unida la manzana.
A
quedó
otras...
con un pellejito chiquito, pero resistente.
Sí.
Un istmo.
Sí. Y se extrae de arrastre todo.
Y no, y usted empieza a comer y ve que se le queda colgando la otra mitad de la manzana, como un péndulo. Ahí viene una desesperación, porque la manzana pendular, siendo que está revestida... de mermelada,
salpica,
de almíbar,
no.
Confites, etcétera, empieza a desparramar pegajosidad por todas partes. Y usted con los ojos muy abiertos y un poco perturbado porque suele estar muy caliente esa torta también.
Y aparte
no sabe qué hacer, no sabe qué hacer. ¿Qué hace? ¿Escupe lo que ya se tragó?
No.
La regla general, no se escupe nada.
No.
Lo que se metió en la boca se lo traga.
¿Y cómo hace para...?
Hay que tomar la decisión en el momento justo, como cuando uno se peina con el jopo.
Claro. Y hacer como un movimiento de cabeza parecido al valero. Usted hace así,
eso.
Mueve la cabeza y la parte de abajo sube y baja. Acá me pegó en el micrófono el pedazo de manzana. Y se la emboca.
Bueno, ahora le voy a hacer una pregunta, porque usted me hizo acordar. Yo tengo una desgracia.
¿Qué le pasó?
Cuando voy de paseo, cuando voy para Monte Grande, hay unos puestitos de parrillitas.
¿De qué?
De parrillitas.
Ah, parrillitas, pequeño.
Al costado de la ruta. Y yo generalmente me como un sándwich vacío.
Ah, mire usted, para a las 4 de la mañana y se come.
Sí, como un sándwich vacío. Ahora, el problema es que yo cuando lo muerdo...
Ah, no se puede.
Sale todo lo vacío.
Sí, sí.
Me queda colgando, me queda el pan en la mano.
Claro. El carácter indivisible del vacío es proverbial.
Sí. Me queda colgando una corbata así de carne.
¿Y qué se hace? Porque lo patético es un poco el pan que usted tiene en la mano, un pan ya abandonado.
Sí.
Con un poco de chimichurri.
Sí, está, usted lo mira el pan y no
se. Un poco de sangre
nada.
A veces tiene.
Sí, que es lo peor, un pan ensangrentado. Qué película.
Sí.
Peliculón.
¿Qué hace? ¿Se pide ayuda al tipo que se lo vendió? ¿O este hombre ya, una vez que le cobra, no se hace cargo de nada?
Y aparte hay que dividir ese pedazo vacío, no es una dentada nada más.
No, lo mejor es con el dedo, metérselo todo adentro y tragárselo entero. Y dejar que el jugo gástrico haga el trabajo.
Además, discúlpeme, ¿no? Pero ese puestito que usted cita... No es la embajada de Bélgica, así que arranque con la mano, póngalo en el paño otra vez.
Momento, señor. La persona delicada es delicada en la embajada de Bélgica y en el puestito y en cualquier parte, ¿no es cierto?
Sí. Aparte, le digo, hay un cartel, es un chanta el de la parrilla. Porque
sí, denunciémoslo.
Tiene un cartel en la ruta que dice, sándwich vacío y abajo pone, no gasta dientes. Y es maduro el vacío, gasta dientes.
No gasta dientes porque hay que tragárselo entero.
Se los rompe.
Extraordinario, ¿eh? Bueno, ¿alguna otra dificultad con algún otro manjar?
dificultad para comer. Algunos plantean problemas similares a estos, como el tomate en rodaja.
No, la banana, por ejemplo, no plantea ninguna dificultad.
No.
Pero ¿cómo me la como en un en una embajada? A mí la verdad me gusta pelarla.
Y sí,
como los monos, comer, incluso hacer alguna clase de chiste.
Sí, bueno.
Por ejemplo, meterme media banana dentro de la boca y después meterme la otra mitad en una oreja y dejar que salga. Para divertir a los niños, decían.
Lo voy a hacer, ¿eh?
Eso no queda bien, ¿no? En una cosa así.
No, es medio impresionante ese truco, le digo.
Ahora, discúlpeme, ese señor que viene con la banana en la boca de allá atrás.
Ah,
¿ese es el responsable de las noticias de esta radio?
¿Estás seguro que es una banana? Porque a mí me parece que son micrófonos. Micrófonos, ¿por qué él habla tan cerca del micrófono que directamente lo tiene en la boca?
¿Cómo se va a meter el micrófono en la
boca? Sí, es un micrófono nuevo que viene ahora en Radio 10, que tiene mucha fidelidad, pero te entra hasta la campanilla prácticamente. Y lo usamos para las noticias. ¡Adelante!
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la 1 de la mañana, la temperatura en Buenos Aires, 23 grados 6 décimos. El superávit comercial creció un 19% en 2008. Según el INDEC, subió a 13.176 millones de dólares y las exportaciones del año sumaron 70.589 millones. Los rubros que presentaron la mayor participación fueron las manufacturas de origen agropecuario en un 35% y las de origen industrial un 31%. Consideran que la propuesta de reelección indefinida de Hugo Chávez es una burla. Lo dijo el alcalde de Caracas, Antonio Ledesma. Además, aclaró que el pueblo de su país se expidió en ese sentido en 2007.
Ya esta materia fue sometida a consideración del pueblo el 2 de diciembre del año 2007. Se convocó un referéndum para que los jóvenes, los campesinos, los trabajadores, los profesionales, las mujeres de Venezuela dijéramos si estábamos de acuerdo o no con la propuesta de reelección indefinida, y ya el pueblo de Venezuela emitió un veredicto el pasado 2 de diciembre que tiene que acatarse y respetarse, y por lo tanto estimo que es una burla para quienes somos alcaldes y gobernadores volver a insistir en que este tema sea debatido.
Fútbol, el pentagonal de verano terminó con un empate en Salta. River y San Lorenzo igualaron 2-2 en el último partido del certamen. Para los de Boedo, Botinelli abrió el marcador y Falcao marcó el empate de Millonario. Después, Galmarini puso en ventaja a los de Núñez y Chávez hizo el segundo de San Lorenzo sobre el final. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 23 grados 6 décimos, humedad 82%.
Radio 10, la radio.
Quédate.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, 35 años de experiencia, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería, 4588-0570 o 4588-0568, Antigüedades González, 4588-0570 o 4588-0568.
De lunes a viernes, de 2 a 6 de la madrugada,
despierto y por la calle,
con Julio Lagos.
Ya estoy aquí en Radio 10.
Convertimos la ciudad en un gran estudio de radio.
La radio sale a la calle.
Vamos al encuentro de los oyentes.
Nos subimos a un colectivo, charlamos, vamos en subte.
Despierto y por la calle.
Te espero en cualquier lugar.
Todas las madrugadas, Julio Lagos.
Despierto y por la calle.
En Radio 10.
La radio.
Qué bueno sería dormir sin dar vueltas durante una calurosa noche de verano y descubrir al amanecer que hay muchas cosas nuevas por vivir. Lo bueno es que con Springwall ahora lo podés vivir cada noche. Con la nueva línea de colchones y somieres Springwall con tela Coolmax Aloe Vera, que evita el estrés por calor, sin que des vueltas en la cama. Springwall. Activa tus sentidos.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje. Una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación.
Lo nuevo de Niga suena antes en tu celular. Bájate ahora el nuevo corte La Evolución del Romantic Style enviando un SMS con la palabra Niga al 10010. Sí, Niga suena en tu celular. Envía desde tu celular Niga al 10010 y disfruta la mejor música.
Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Estás en Radio 10. Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Mi marido me tiene harta, la casa me tiene podrida, o qué desgraciada soy, nuestra habitual sección dedicada al ama de casa. Es poco menos que un ser humano. Tenemos aquí numerosas monografías, por ejemplo, tire todo lo negativo.
Sí, está muy bien. Que las ondas negativas.
No sé, vamos a ver. Es una cosa que viene del Feng Shui, de la New Age.
Sí. No sé. Energía negativa.
Ah, está todo esa podredumbre. Muchas veces, amiga, guardamos objetos en nuestro hogar sin preguntarnos concretamente por qué lo hacemos. Además de acumular suciedad, cargan el ambiente de energías negativas.
Sí, señor.
Sí, sí.
Ahora, ¿por qué lo hacemos?
Que traen la excomúnica y la milladura. Llegó el momento de hacer una limpieza energética en su casa. A ver lo que tiene que tirar.
¿Sabe por qué lo hace la gente? Porque están, si tuviera Rolón acá tendría una definición psicológica, ¿no?
Claro.
Pero tiene que ver
con el apego.
Discúlpeme, voy a ir un poco más profundo.
¿Más profundo?
Con la retención anal.
Bien. Tire cualquier objeto roto.
Yo escuché hablar de retenciones ahora.
Claro. habría que retrotraer la situación antes del 11 de marzo. Claro. En ese caso.
Cuando no eran anales, no sé.
Tire cualquier objeto roto, no importa que sea nuevo o antiguo, ni tampoco si está pegado o arreglado.
Tirarlo.
Sí, hay que tirarlo, hay que deshacerse de él. ¿Tiene, por ejemplo...?
Tengo todo roto.
¿Qué tiene roto? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, soy el del Feng Shui. ¿Qué
mire,
tiene roto?
Yo colecciono cosas rotas.
Tírela toda.
Ay, qué negativo.
Tírela toda porque le está trayendo una yomería y una fulería de la que no se va a apartar
¿por
jamás.
¿Por qué? A mí me gusta lo roto. Donde veo algo roto, lo agarro.
Y donde está sano se lo hace romper.
Sí.
Por ejemplo, va a comprar algo a un bazar y le dice, hágame el favor, rómpame ese jarrón.
Claro, por favor, me lo rompe.
Sí, sí.
Discúlpeme, yo vine...
Me gusta, hay una belleza en lo roto.
Ah, sí, dígamelo a mí. Sin embargo, acá dice lo contrario, ¿eh? No, lo que está roto trae mala suerte. Si algo se rompe, explica esto acá, sí, ¿no? Cualquier cosa.
Tirarlo directamente.
Quiebra su forma y su energía, deja de ser lo que es, y ya no sirve ni resulta positivo.
Es verdad,
muy
es cierto.
Esto, ¿eh? Y usted, señor Taroto, por ejemplo.
Sí.
¿Cómo
se llama, perdón?
Es japonés.
Taroto. ¿Qué problema Taroto tiene, señor, con mi apellido?
Taroto. Hiroyuki Taroto. Hiroyuki.
Sí.
¿Qué junta usted? Es cierto que tiene la exposición.
Yo acumulo cosas rotas.
¿Todo roto?
Sí, todo roto. Y en mi sitio, todoroto.com.
Sobre rotos y descosidos se llama la exposición del señor Taroto.
¿Qué es lo que es esto? Discúlpeme, yo estaba acá en su casa.
Todo, mire, mi cocina, platos rotos, tazas rotas.
Parece la cocina de un griego.
Sí, a todo le falta una asa, a todo le falta algo de lo que tengo.
Ah, claro.
Mira que la sin hornalla la cocina, ¿cómo sale el gas?
Y sale, fluye.
¿Y qué otra cosa tiene rota?
Usted dice... ¿De la cocina?
No, en general, para la exposición, ¿no es cierto? ¿Vende muchas cosas rotas usted?
Y hay gente
¿o
que
solamente
ya...
es comprador? Porque hay mucha gente que viene del exterior,
sí,
a comprar...
Coleccionistas.
Coleccionistas, sí, de cosas rotas que vienen o a comprar cosas rotas o a hacerse romper cosas,
sí,
a la,
sí,
ciudad de Buenos,
sí,
Aires.
Cierto.
Y muchos que vienen ya en el avión. ¿Y usted a qué viene cuando le dice? A que me rompan un bibelot.
Sí, a mí hay gente que ya me pide, porque yo empecé con esto rompiendo ladrillos.
Claro.
Con el karate.
Era karateka.
¿Con esas,
sí,
manos?
Sí,
con,
sí,
esta,
claro,
mano,
esta mano.
Así como la tengo toda rota la mano.
Claro.
También. Pero fueron más ladrillos los que rompí que huesos.
Que, claro.
Que huesos que me he roto. ¿Usted vino para que le rompa algo?
No, yo venía simplemente a hacer una nota con el señor.
Sí, somos periodistas.
Haga lo mismo con los cristales deteriorados.
Ah, juntos usted.
Rajado, con lo que esté rajado se considera roto.
Sí.
Lo
ya
rajado
ya
es
perdió,
ya roto.
Perdió las propiedades.
O
sí,
hay un mundo intermedio entre lo roto y lo sano que sería lo rajado.
No. En vías de rotura, porque lo rajado... no está descompuesto, se puede recomponer con un pegamento.
O sea que el señor dice que la rajadura
no es rotura.
Irreversible.
Sí.
No es lo mismo me rajaron una taza que me rompieron una taza.
Exactamente. Es distinto que le rompan algo a que le rajen algo, me parece que es claro.
Yo le voy a contar, al lado de mi casa vive un señor,
sí,
un polaco, Pileski, ¿no se llama?
¿Pileski?
Que, sí.
Ajá.
Pariente mío.
Te restaura huevos.
¿Cómo va a ser?
Veo que hay gente que no los quiere, los huevos rajados, los huevos rotos.
Y no, nadie.
Entonces, hay muchos productores que pierden mucho dinero.
Sí, pero...
Por lo que se rompe. Por lo,
sí.
El huevo rajado, etcétera. Y este señor con un enduido, segunda vez que usamos esto en,
sí,
el programa, te restaura los huevos.
Le pone como un yeso, no, blanco.
Le pone como un yeso y te quedan que vos le pones... el huevo rajado u roto al lado del huevo sano, el huevo restaurado, y
no se da cuenta.
A ver, decime cuál está sano, dígame.
Pasa
siempre, cada vez que vos entras, el tipo te muestra, ¿no? Y te dice, a ver, dígame cuál de estos huevos es el sano y cuál es rajado, para demostrar al que llega Pileski, ¿no?
Uh-huh.
Qué forma de recibir a la gente.
Sí, sí. Hay gente que se le enoja porque hay gente que incluso los del censo tocan,
sí,
el timbre, no saben que nada, tocan el timbre. ¿Cuántos son acá? Dice, mire, a ver, dígame cuál es el bueno y cuál es el malo.
Bello, ahí encuentro un doble placer en volver a romper lo recompuesto.
Yo voy a lo de Gillespie. Sería un continuo romper y restaurar. Hoy rompen, mañana restauran.
Sí. Yo voy a lo de Pileski a romper los huevos que él restaura.
Ahora,
y él los vuelve a recomponer.
Que lo voy a hacer usted como médico, ¿no? Como...
Sí. La verdad que yo creo que hay que ponerle un poco de coto a este señor, sí. Porque hay una enfermedad que está conviviendo acá por detrás.
Pero no, yo le pregunto acerca de los huevos, ¿no? Por ejemplo, nosotros somos productores de huevos, señor.
Sí. Ajá. Vinieron juntos ustedes.
Sí, vinimos. Somos productores y somos socios.
Socios,
tenemos un criadero de polluelos desde hace muchísimos años.
Comparten pollitos.
Bueno, ahora muy bien. Si usted le pone a la gallina el huevo roto, ¿sale un pollito o es en vano?
No, ya
o
está.
O sale un pollito ya medio cachuzo.
Se perdió.
El huevo roto sale.
Sale un pollo al espiedo.
Una vez que se rompe el. Imagínense que el huevo es un recipiente hermético perfectamente cerrado, sellado.
¿No tiene poros el huevo que son imperceptibles a la vista humana?
Sí.
Y pero mayormente no.
Es que usted con esos lentes no le ve nada.
Nosotros tuvimos muchos problemas con los vecinos.
Ajá.
Porque nos roban los huevos.
Me hacen de todo, ¿verdad?
Tenemos un terreno donde tenemos todas las gallinas. Sí. Nosotros nada de incubadora. Nada,
a la antigua.
A la antigua. El huevo se lo ponemos abajo a la gallina, señor, que le empolle la gallina. Y
se quejan un poco en el barrio porque la presencia de un gallinero en un barrio que ya progresó.
Es sucio, además es sucio. Un gallinero.
Una cantidad
sucio.
De ratas hay que. Más, más rata que gallina.
Al lado incluso hay una torre con un parque.
Sí, sí. Fantástico, una pileta.
Una pileta y se queja del olor a gallina que hay. Pero nosotros también nos quejamos porque a la noche, por el alambrado. Esto que dicen que tiene tanta guita el edificio de al lado.
El edificio de la cafetilla.
Meten la mano ahí por el alambre tejido.
Sí, con la malla y todo. Están ahí la pileta.
Y los huevos. Una noche yo fui con el señor.
Sí, señor.
Porque cada tanto nos levantamos, 2-3 de la mañana.
Sí, en casas linterna. Distintas.
En casas sí, señor, distintas. No le pregunté nada, me declaro que son solos.
Y nos levantamos y yo voy a la casa de él.
Vamos a hacer una inspección sorpresa.
Sí, señor.
Entonces vamos con linterna y de golpe iluminamos el nido con los huevos. La otra noche vemos el nidal ahí, el nido, unos huevos, unos cuantos huevos, sí. Y una mano, entre una mano.
Miramos con la linterna y dice, mira que raro, una rama, dice.
Vamos a hacer una rama con 5 dedos, le digo yo, ¿no? Aferrado ahí, el tipo...
Era una mano.
Una mano. Y entonces yo le digo, por lo bajo, digo, me parece que esta mano pertenece a una persona que está del otro lado del alambre y que nos está robando el producto de nuestro trabajo.
Y ahí tuvimos que planear, ¿qué hacemos?
¿Qué hacemos? Estuvimos ahí un rato largo.
Fue muy cruel lo que hicieron.
Como un momentito, ¿qué pasó?
Fue muy cruel.
Sí, fue muy cruel, pero se lo merecía el tipo. Sí. Nosotros lo iluminamos ahí a la cara, nos calculamos que estaría a la cara, pero no estaba, porque se ve que el tipo metía la mano medio agachado. Y le dijimos, terminaron tus hazañas.
Un poco tranquilos fuimos nosotros, no fue un ataque violento, fue conversado.
Terminaron tus hazañas, digo, este es el último huevo que agarra.
Yo le quería cortar la mano. Tenía una tenaza, agarré una tenaza y le digo, le corto la mano.
Y el tipo soltó el huevo y... hizo como que la mano era un animal. Que
sí, se una araña.
Pues hacer unos ruidos, el ruido que él pensaría que hacen las arañas. Y se fue.
Creyendo que nos iba a engañar.
Claro, y esto es lo que le dice, el señor le dice, no creas que nos engañá.
Claro. Dije, eso no es una araña.
Claro, es tu mano, le dijo él.
Sí. Nos jugamos todo por el todo, a todo nada.
Qué sagaz.
Y dice, así que te gusta jugar fuerte, dice el tipo, y sacó un bufoso del otro lado del alambre.
Y yo dije, una rama.
Y dice, dame todos los huevos, poné los huevos acá, me dijo.
¿Y disimuló que era una araña que tenía un arma?
No, no, trajo una canasta que traía desde la casa. Nos apuntaba con una mano, nos apuntaba con el revólver. Con la otra agarraba la canasta.
Pasó la canasta por
mano.
Por el alambrado pasó la canasta.
Claro. Y dice, poneme los huevos acá adentro.
Sí.
todos.
Nosotros sí, sí, dudamos un poco. Porque...
Claro, porque era una situación sí, límite.
Ahora,
más que estaba el alambrado ahí que arriba, yo puse alambre de púa. Imagínese.
Claro. ¿Y los suyos qué eran? ¿Huevos blancos o de color?
Huevos de todo, hay de sí, todo. Hay un poco de todo. Y finalmente le pusimos todos los huevos y después el tipo la quiso sacar y fue el error.
Sí, sí.
Fue el error porque quiso sacar la canasta por el alambre tejido y no pudo, no podía, no pasaba.
Ahí lo teníamos. Ahí lo
pasaba
teníamos
la mano de él, pero no la canasta.
Claro.
Y le dije, ¿vistes? Le dije. Y entonces el señor fue y llamó a la policía.
Sí, sí, sí.
Allá como a la media hora cayó la policía, el tipo todavía estaba...
El tipo no...
No largó, no atinó a largar la
no
canasta.
No reaccionó, porque si largaba la canasta se iba corriendo.
Pero podría haber arrancado
la
alambrado.
Pero la codicia rompe el saco, ¿vio cómo es?
Sí.
Por codicia no quiso largar los huevos.
Y con la otra mano el revólver.
Claro.
Llegó a la policía, el hombre estaba con el revólver en la mano, completamente culpable.
¿Y por qué claro, no lo largó el revólver en ese
tampoco,
momento?
Tampoco, porque se le faltó sí, presencia de ánimo.
Sí.
Y todavía el policía le dijo, ¿a usted le faltó presencia de ánimo, señor? Le dijo mientras lo metía en un celular que se le iba a llevar a Sin Sin. Dice, porque si usted largaba los huevos y el revólver y se iba
escapaba
para su casa, zafaba. Dice, nosotros tardamos como media hora en venir.
Es más, los policías tardaban, no querían entrar. Parecía no, que estaban haciendo tiempo para que el tipo se raje.
Y yo eso se lo dije, dice... No, no dijo nada.
Sí, sí. No, no, le dijimos
y
todo.
Bueno, y lo metieron, el tipo está en cana, 20 años.
Pero he vuelto.
¿Perdón? ¿Cómo?
He vuelto.
A ver, mostrame la mano.
Mírala.
Uy, sí.
Es la misma mano. Es idéntica a la mano de esa noche.
Mirá la araña.
¿Y cómo no está preso 20 años, señor?
Me dieron la probation.
Momento, que voy a hablar con mi compañero.
Sí, un momento. Adelante, que ahora te voy a robar todos los huevos.
Tengo miedo,
sí. Y sí, porque vino a vengarse.
Que no querrá vengarse, a lo mejor.
Y sí, es una vendetta esto.
Lo tomó a mal. ¿Por qué no le pedimos disculpas?
O le pedimos disculpas o lo reducimos directamente.
Vamos a hacer una cosa. Primero le pedimos disculpas.
Sí.
Y después lo reducimos directamente.
Bueno, bueno.
Bueno, dale, llename la canasta de huevo, vamos.
Sí, cómo no, señor.
Vamos, vamos, ¿eh?
Momento que le quería pedir disculpas por todo el mal que
yo
le
también,
hicimos.
Yo también.
Señor también.
Los dos,
yo
los también, dos, los dos, disculpa.
Bueno, che, no es para
porque...
Fueron 15 años.
Estuvimos más con porque, usted, sí, porque no le dimos la oportunidad de redimirse.
Por ahí usted tenía hambre y le negamos alimento.
Claro, un huevo no se le niega a nadie.
Pero ahora me reformulé, me reintegré a la sociedad y volví a ser chorro como antes. Inclusive me he perfeccionado. Ahora se me ocurrió que yo tendría que haber largado la canasta, los tendría que haber matado a los dos con la pistola. Después daba la vuelta y me llevaba los huevos. Ahora me siento integrado a la sociedad. Y por eso los voy a llenar de plomo y les voy a robar todos los huevos.
Un momento, tengo que hablar con mi compañero.
Sí.
Hay que reducirlo ahora. Ya le pedimos disculpas. No quiero tratar
con la disculpa, me parece que no funciona. No va a matar. ¿Y cómo lo reducimos?
Yo creo que hay una sola forma. Somos dos contra uno. Uno y dos. Y el uno.
Sí. Tenés razón. Pero
yo disimulo, voy por detrás.
¿Y yo sabés qué hago?
Lo agarro por detrás.
Mientras tanto, yo le voy mostrando. Yo le voy hablando.
Muy bien.
Le voy mostrando las posturas de ave que tenemos.
¿Vos distraelo?
Sí, yo lo distraigo.
Que yo lo ataco por dentro.
Bueno, sí. Mire, ya que se va a llevar todos los huevos, quería sí, mostrarle algunos.
Ajá.
Por ejemplo, mire estos, que son huevos grandes que vienen de Australia.
¿De Australia?
De Australia, sí. En Australia necesitan huevos grandes porque las heladeras las fabrican con la huevera de la puerta.
Sí.
Muy grandes los agujeros. Entonces, el huevo común se le pasa por la huevera y se le rompe. Entonces hemos tenido que hacer toda una técnica, varias generaciones de gallinas.
Ajá.
Para que pusieran los huevos más grandes.
Un momentito,
no se le voy a pagar.
Un segundo, quiero hablar con mi amigo. Un segundo.
¿Conmigo?
No, con mi amigo. No pude pasar por atrás porque
ya me pareció, yo ya estaba llegando al fin de mi conversación.
Tuve que ir al baño.
Y
al baño en el
no saltaste sobre él.
No, por eso, ahora se activa el
problema. Vamos, vamos, que no tengo paciencia.
Ya le digo cómo es la vida en Australia. Tenemos estos huevos.
Bueno, poneme todos los huevos los que tengas.
Sí, sí. Te voy a poner todo. También estos, que son huevos negros.
¿Cuál?
¿Huevos negros?
Los huevos negros que vienen de la China.
En la China hay huevos negros, pero ¿de qué especie son?
No, son gallinas, gallinas negras, gallinas, una cruza de gallina y cuervo. Mm. Entonces ponen unos huevos.
Bueno, no me expliques. Un segundo, lléname.
Un momentito. Quiero hablar con mi amigo, un momentito, sí, con mi amigo.
¿Conmigo?
Ahora, no. Ahora voy por detrás. Bueno, habla, distraelo y ahora vuelvo.
Ya no puedo decir más nada.
Bueno, pero ahora me preparé bien.
Vamos, llena la canasta, ¿eh?
Una última cosa quiero decirle. Esta gallina que tengo acá en la mano.
¿Cuál?
Esta.
Ah, sí.
Es muy ponedora. Y nada menos que...
Mira, esta pistola que tengo en la mano es más ponedora todavía.
Acá estoy atrás tuyo.
Lo engañamos.
Te tengo agarrado.
Te agarró.
Soltame ya mismo.
No te voy a soltar.
No más. Han terminado tus hazañas otra vez. ¡Ja, ja! Tengo la pistola. Voy a llamar a la policía.
Muy bien.
Soltame de una vez, ¿eh?
Hola.
Hola.
Sí, ¿la policía?
Correcto.
Mire, tenemos aquí capturado en un operativo que hicimos con mi socio a un temible ladrón de huevos que además se escapó de la cárcel. O sea que es a un tiempo ladrón de huevos y prófugo.
¿Quiere que vayamos para allá?
Sí, por favor. ¿Cuánto van a demorar?
Media hora.
Bien, mientras mi compañero lo sostiene, le voy a mostrar otra cosa.
¿Qué me va a mostrar?
Este pollo.
¿Un pollo?
Un polito.
¡Apurate! ¡No lo puedo tener más!
Pero eso no es
un pollo. La
policía
me dijo que iba a tardar media hora.
¡Pero apurate!
Ahora, discúlpeme, ¿por qué no lo charlamos? Mientras esperamos a la policía, ¿por qué no me larga de ahí atrás? Que usted...
Para, voy a hablar con mi compañero.
Sí.
No lo larguemos.
No, querido, no.
No hablen a mis espaldas.
Me parece que este quiere que lo larguemos.
Para escaparse.
Para escaparse. Para escaparse, ahí está, para escaparse.
Le voy a hacer una traba que no se va a poder zapar.
Hacerle fuerte la traba. Y ¿estás seguro que lo tenés bien fuerte vos, no?
Yo tengo un
brazo. Ahora me voy a burlar de él mientras vos lo tenés. Por todo lo que nos hizo pasar. Agárralo fuerte.
Le hice un torniquete en el brazo.
Ay, compadrito,
hablemoslo.
¿Por qué no cacareás ahora, eh? ¿Por qué no me apuntás con ese revólver que tenés en la mano?
¿Con este?
Ah, sí, ¿vos le habías sacado el revólver?
No. Te dije que lo tenía de un brazo, no de los dos. El otro brazo lo tiene libre.
Tiene un revólver.
Vamos, llená la canasta, pibe. Vamos, huevo frito, dale. Poneme todo adentro, ¿eh? A vos te voy a matar primero,
¿entendés? ¿Yo puedo soltarlo ya?
A vos te voy a... ¡Ey, su amigo se va! ¡Su amigo se va corriendo!
Sí. No me dejes solo con este tipo.
Voy a la puerta a ver si viene el patrullero.
¡Me va a matar!
Vamos, dame todos los huevos, ¿eh? No te hagas el piola. Dame todos los huevos.
Sí. Uno...
escúchame una cosa, sí. De que se fue tu socio. Yo, en estos años de cárcel, sí. Estuve pensando, hice algunas inversiones, y acá te falta capital. ¿Por qué no te asocias conmigo?
Bueno.
¿Y a tu amiguito?
Lo matamos.
Bueno, a mí, no te lo quería decir así.
A mí te
pero...
digo, ya sabes cómo me tiene... esta sociedad.
¿Por qué no lo llamás y lo reventamos a huevazos y a balazos? Hagamos una cosa.
Sí. ¿Por qué no vas por atrás?
Yo voy por atrás, lo agarro.
Yo mientras le hablo por adelante y le digo cosas, como que vos te fuiste. Entonces vos lo agarrás por atrás y listo.
Dale, llamalo así no sospecha.
Che, socio.
¿Qué pasa? Estoy acá a la puerta.
Vos sabés que se fue este muchacho.
¿Cómo lo dejaste ir?
Sí, porque me amenazó, me dijo, te voy a matar, viste cómo son.
¡Mirá la fuerza de Atriqui!
¡Te agarramos! ¡Te agarramos!
¡No, si vos sos mi amigo!
Ahora, ¿para qué sepas? Soy socio de él y no tuyo. Y te estoy asaltando.
Escuchame una cosa, ¿me estás traicionando?
Sí. ¿Por qué no me pones todos los huevos acá?
Esto, él es el delincuente, yo soy tu amigo.
Era mi amigo, ahora me di vuelta.
Ahora
yo
socios.
También soy delincuente, ¿no es cierto?
Claro, somos socios.
Sí, nos hicimos socios y te vamos a robar todo.
Les queda poco tiempo porque escucho una sirena.
Uy.
No es una sirena.
Pero es un patrullero.
Pero es un patrullero, me parece. Se va, se va. Viene.
Buenas tardes.
Hola, principal viejo nomás, ¿cómo anda?
¿A quién hay que meter preso, carejo?
¿Cómo?
Al señor. Está bueno, date preso.
Yo lo llamé.
20 años.
Yo lo llamé. Yo
fui. No, y más a mi favor.
Yo hice la
denuncia. Por haberme llamado en vano. Camina para adentro, yo te voy a dar.
Muy bien, principal. ¿Se sirve algunos huevos?
Ya se fue el principal, se lo dijo. Sí. Bueno, y ahora que somos socios, ¿qué podemos hacer?
Che, escúchame.
¿Qué?
Hay un detalle que no tuvimos en cuenta.
¿Cuál?
Tu ex socio.
Sí.
Tiene la pistola en la mano.
Ya volví. El principal está tirado en la vereda.
¿Qué querés de nosotros?
Todos los huevos.
Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la 1:30 de la mañana, la temperatura en Buenos Aires, 23 grados 6 décimos. Consideran acertada la declaración de emergencia agropecuaria, lo expresó el Frente Agropecuario Nacional a través de un comunicado. En el texto sostiene que es momento de hacer foco y empeñar todos los esfuerzos para afrontar la próxima campaña. Además, la entidad destacó la necesidad de conformar una gran mesa de diálogo entre todos los sectores del campo. Israel volvió a bombardear el sur de Gaza. Atacó un centro de fabricación de armas de Hamas en una zona de Rafah. La operación fue en respuesta al lanzamiento desde el centro de la franja de un cohete Qassam. Fútbol, Boca buscará resolver el caso Caranta. El conflicto entre el arquero y el club de La Ribera podría llegar a su final. El presidente de la institución, Jorge Amor Ameal, adelantó que hoy, jueves, se reunirá con el representante del jugador. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 23 grados 6 décimos, humedad 82%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10, la radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Tommy Blue, sleeping bags for two, sentimental jewelry, fireplaces, the sun in the shop window, wiser's the drum. Something old and new, memories.
Radio 10.
Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Y ya llega nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansel. Acompañan esta noche a nuestro querido maestro Manuel Moreira. Ale Dolina. Y Martín Dolina. Muy bien, maestro, aquí Pablo Ivane de Quilmes le piden sorpresa.
Sorpresa que también pedían al principio,
sí, al
en un
principio
mail,
no un mail.
Que ahora también estamos cantando para nuestro amigo Pablito y para Vanessa. Pablito, uno de los mejores jugadores de nuestros martes. Así que, de nuestros martes y del mundo. Sorpresa, mira qué lindo tango, Manolo.
Sorpresa pediste al verte pasar por el fin logrado triunfar en mi afán. Te encuentro más linda, más joven que ayer, luciendo tu porte de bella mujer. Si te despreciaba, traté de ocultar aquel gran cariño que no te mostré. Y te he maltratado como un criminal, y solo he logrado mi amor derrumbar. Hoy lejos de ti tendré que sufrir, si vieras lo cruel que fue para mí dejarlo al cariño que tanto adoré. Me vi fracasado sin alma y sin fe. Busqué distraer mi antigua pasión, queriendo engañar a mi corazón. Ni más encendía en el interior ese gozar de tu dulce amor.
Muy lindo, maestro.
Muy bien, Jessica de Villa Ortúzar le pide el tema a los Beatles, Love Me Do. Bueno, ¿lo tenemos?
Luego pandereta.
Bueno, de todo vamos a tocar acá, hay armónica, hay pandereta, paquete.
Yeah, love me do.
Muy bien.
Maestro, aquí Nico le pide para mi amada Miriam milonga sentimental.
¿Lo tiene usted? ¿Qué bueno, no lo quiere?
En fa, lo podemos hacer.
Milonga para recordar, milonga sentimental. Otros se quejan llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se seca de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho varón, pa' desearte el bien varón, pa' olvidar agravios, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirar agua a tus pies. Es fácil pegar un saco para cobrar una traición, o jugar en la daga la suerte de una pasión. Pero no es fácil contarse los tientos de un metejón cuando están bien amarrado al palo del corazón. Varón, pa' quererte mucho varón, pa' desearte el bien varón, pa' olvidar agravio, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirar agua a tu pie.
La voz de Manuel Moreira. A ver, maestro, aquí Pablo, de aquí de Berazategui, le pide insensatez.
Insensatez, trajo la trompeta.
La trompeta. Ahí viene Beatriz, nuestra secretaria, gracias.
Thank you.
les ven la trompeta,
Mire, acá le piden Martina de aquel tapado de Armiño.
Epa.
Le pide también si puede tocar, Esteban y Pablo le piden Llorando de Aerosmith.
¿O qué más?
Susana pide La Bestia Pop también.
Le piden Dolina de Creedence.
Todo, pero hay demasiadas cosas. ¿Qué quieren hacer?
No podemos cantar absolutamente nada.
Ah, bueno.
Lo que usted diga. Mire, vamos a hacer el final de aquel tapado de Armiño, si quiere. Y después podemos hacer La Bestia Pop, si vino el Indio Solari. O lo que vayan a buscar, creo que está en la puerta, me parece. A ver si está. Mientras tanto, tipo que le compró el tapado de Armiño, la pasó todo. Y al final, la amenaza fue y él dice:
aquel tapado de Armiño, todo forrado en la vez. Que tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret, me resultó al fin y al cabo más durable que tu amor. El tapao lo estoy pagando y tu amor
ya se acabó.
A ver si vino el Indio ahora.
Una vuelta. Vino el Indio Solari, ¿eh?
Sí, lo fueron a buscar a la puerta.
Sí, está acá.
Vamos.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación. Esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje, una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
¿Por qué no usted? ¿Por qué no hoy? Avon, la compañía líder en venta directa del mundo, le ofrece la oportunidad de construir un hermoso mañana. Súmese a nuestro exitoso equipo de belleza. Llame al 0810-555-2866 o visite www.avon.com.ar.
Mientras escuchas La Venganza Será Terrible, Julio Lagos se prepara para hacer Despierto y por la calle. Quédate en Radio 10.
La radio.
Marta de José Cepaz le pide La Huella de José Cepaz.
Ya empezamos con La Huella. A ver, ¿cómo puede ser?
Hoy
hoy seguimos la huella de José Paz. Uno viene adelante y el otro atrás.
No está mal, ¿no?
¿Y de Muñiz cómo sería la huella de Muñiz?
Voy siguiendo la huella que va a Muñiz. Me llevan agarrado de la nariz.
¿Y de San Miguel?
Cuando alguno te bese en San Miguel, o limpiate la boca con un papel.
Bueno, ya está.
Bien.
Que canten los muchachos. ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué pidieron acá?
Aquí Martina de San Miguel pide If I Feel.
De los Beatles.
If I Feel.
Bueno.
Yo no la sé.
Estuvo
bien, pero...
¿Va con percusión?
Sí. Bueno, alguien se le levantó la letra. Yo tenía anotada la letra de Fajel o no la tengo. No la tengo, no importa, por ahí me la acuerdo. Sí, bueno. ¿Me deja cantar con ustedes?
Dale, dale, ¿se anima?
Sí, la... sí, pero sí. Claro.
If I fell in love with you, would you promise to be true and help me understand? 'Cause I've been in love before, and I found that love was more than just holding hands. If I give my heart to you, at last be sure from the very that you will love me more than this. If I'm trusting you, oh please don't run and hide. If I love you too, oh please don't turn my
José Cepaz le pide cuando tú no estás.
Cuando tú no estás, yo no la sé, pero Manuel sí.
Bueno,
¿querés cantarla, Manuel?
Dale.
A ver.
Cuando no estás,
aplauso, bien maestro. Muy bien, maestro, aquí, bueno, no sé si podemos ir con Hojas Muertas, que pedía Cecilia.
¿Me permite que yo cante la introducción de Hojas Muertas?
Sí, no. ¿La sabe?
Yo la sé, me anoté la letra, me anoté la música, pero no me la voy a acordar. Casi todos los conjuntos tocan la otra.
La parte...
Pero tiene una introducción linda, esto es una canción de Jacques Prévert, que tiene música de un señor que se llama Joseph Cosma. Y la primera parte, a ver si me la acuerdo, es... Vamos a poner un pianito mejor, ¿no? A ver si tenemos suerte. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes, que je serais une saison. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes, que je serais une saison sans vie, en ce temps-là, la vie était plus belle, et le soleil plus brillant qu'aujourd'hui. Le feuille morte se ramasse à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Le feuille morte se ramasse à la pelle. Le souvenir et le regret aussi. Le bandit noble s'emporte. Dans la nuit froide de l'oubli, dis-moi, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. Me la vi separar, sé que sé. Tout doucement, sans faire de bruit, et la mer passe sur les sables, les pas de ce monde de génie. ¿Con qué nos vamos?
Aquí piden piden Dolina de Creedence, puede ser.
O bueno. Llorando de Aerosmith.
Vamos
todos,
vamos.
Hacemos un trencito hasta Muñiz. Ahora mismo nos volvemos a saludar. Gracias a todos. Nos vamos con esta canción. Gracias.
bonita, será pueblo bom.
Para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A las 2 de la mañana, 1 minuto, la temperatura en Buenos Aires, 23 grados, 6 décimos. El canje de deuda tuvo una adhesión del 97%, lo confirmó la presidenta Cristina Kirchner. Se trata de la adhesión voluntaria al cambio de préstamos garantizados.
En el canje de préstamos garantizados estamos entonces abordando esos vencimientos que en realidad habían dejado una curva en los vencimientos de la deuda muy inoportuna, porque vencían todos entre el 2009 y el 2011 33 mil millones de pesos, 15.600 del tramo local, y han entrado en el canje casi 15.100 millones, es el 97%. Quiero aclarar que en esta oportunidad se ha pagado 0 pesos de comisiones.
Aprobaron el plan de estímulo económico de Barack Obama. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aceptó destinar 825 mil millones de dólares para hacer frente a la crisis. La propuesta obtuvo 244 votos a favor y 188 en contra. Incluye recortes tributarios para las familias y pequeñas empresas. También inversiones en infraestructura y programas sociales en los próximos 2 años. Hoy vuelve a declarar el policía dueño de la casa en la que apareció Vergara. Se trata del subteniente Jorge López, quien debería ampliar sus dichos ante la Justicia Federal de Quilmes. Lo confirmó Andrés Vitali, su abogado defensor. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 23 grados 6 décimos, humedad 82%.
Radio 10. La radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, La Radio. A partir de ahora, Julio Lagos lleva la radio a cada esquina de Buenos Aires. Despierto y por la calle. Despierto y por la calle. La ciudad arranca un nuevo día, convertida en un gran estudio de radio. Despierto y por la calle. Hasta las 6 de la mañana, Julio Lagos en Radio 10. La radio.
¡Hola! ¡Buen día! Las 2 de la mañana, 3 minutos. 2 de la mañana a 3 minutos de hoy, jueves 29 de enero. Buen día, aquí estoy, despierto y por la calle en Radio 10, la radio, desde las 2, desde que termina Alejandro Dolina y hasta las 6, cuando llega Marcelo Longobardi a Radio 10. Buen día, está lloviendo en Buenos Aires. Hace un ratito se largó en algún lugar de la ciudad, por la zona de Palermo, por ejemplo, un chaparrón bastante fuerte, ¿eh? Y por lo que se ve, bueno, va a seguir un rato. Ahora nosotros estamos en otro lugar de la ciudad, en la zona sur. Estamos aquí en la puerta del Hospital General de Niños, Dr. Pedro de Elizalde, la ex Casa Cuna.